mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 88%. Temperatura 12 grados 8 décimas.
Desde el lunes comienza la cuarentena escalonada en territorio bonaerense.
Incorporará la apertura de la industria, el comercio y la actividad profesional con severos protocolos sanitarios.
Desde el gobierno provincial aclararon que no es una nueva normalidad, sino una etapa de prueba que dependerá de la responsabilidad individual para evitar propagar el virus.
Esta tarde confirmaron 4.518 nuevos casos y 66 muertes de coronavirus en 24 horas en todo el país.
Del total, 3.000 se registraron en la provincia de Buenos Aires.
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, aseguró que sumaron profesionales de la salud para contener la situación sanitaria.
El esfuerzo que ha hecho la provincia de Buenos Aires en términos de salud fueron enormes, es enorme. Ahora, todo esto no sirve si uno no tiene personal, con lo cual, en este periodo hemos incorporado 3.608 personas al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, simplemente hablando de la parte provincial. Después, los municipios han hecho enorme cantidad también de incorporación de personal. Pediatras, enfermeros, enfermeras, terapistas, kinesiólogos, personal de limpieza, clínicos, médicos, administrativos. Esto implica, además, un enorme esfuerzo de capacitación.
Más, Goyán explicó que está bajando el porcentaje de gente que se enferma y necesita una cama de terapia intensiva.
Estamos agregando camas de terapia intensiva en términos absolutos, cómo crece día a día esa cantidad de casos. Y cuando lleguemos a una cantidad de ocupación de cama que pueda poner en peligro la saturación del sistema, será el día en donde uno deberá tomar medidas más fuertes. Si eso ocurre, ojalá no ocurra, pero si eso ocurre, nosotros lo que queremos es garantizarle, mientras continúan masivamente el rastreo, el testeo, el aislamiento, con todo el potencial que podamos, lo que nos interesa es que el sistema, pasemos toda esta pandemia sin que el sistema colapse.
Por su parte, Florencia Kahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, al aire de AM750, explicó que hay que ver el fenómeno más allá del número absoluto de casos.
No podemos ver este fenómeno solamente mirando el número absoluto de casos, porque el número absoluto de casos y la cantidad de casos que se van reportando en los informes diarios muchas veces tienen que ver con casos que se acumulan de otros días, con algunas demoras en la notificación. Entonces, el número absoluto es un dato más, pero hay otros datos que se tienen en cuenta, como por ejemplo la cantidad de casos, la cantidad de fallecidos, la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva y el tiempo de duplicación de los casos. Es decir, no solo la cantidad de casos, sino a qué ritmo van incrementándose esos casos.
En tanto, el uso del servicio de transporte público seguirá limitado a los trabajadores de servicios esenciales.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que para la semana que viene se prevé un aumento de casos porque cada vez se hacen más testeos.
Todas las decisiones las vamos a ir tomando siguiendo la evolución de los contagios. Son varios datos a la vez, ¿no? La cantidad de casos, la evolución, lo que se llama el R, o sea, cómo aumenta el ritmo de aumento de esos casos, que hoy está planchados, la ocupación de las camas de terapia intensiva, el tema del plan detectar, o entender cuántos de esos casos nuevos que hay cada día provienen de que los fuiste a buscar. O sea, nosotros prevemos para la próxima semana un aumento de casos. ¿Por qué? Porque prevemos un aumento del testeo. O sea, tenemos planificado seguir yendo barrio por barrio. Entonces, cuanto más testeas, si además lo haces como hacemos nosotros, que vas a buscar el contacto estrecho, o sea, bien apuntado, es razonable pensar que aumenten los casos. Por eso ese dato hay que mirarlo bien con lupa, a ver si el aumento no está viniendo de la mayor testeo y detección.
La madre del joven desaparecido hace más de 70 días pidió colaboración a la ministra Frederick.
Desde el 30 de abril buscan a Facundo Astudillo Castro, que salió de Pedro Luro, destino a Bahía Blanca.
La familia solicita el desplazamiento de la Policía Federal y el fiscal que se encargan de la pesquisa y denunció que desde el lunes está sufriendo noticias falsas.
Memoria Activa convoca a un homenaje virtual a 26 años del atentado a la AMIA.
El acto será mañana desde las 19 a través de las redes sociales.
Patria Grande.
Se postergó el reinicio del fútbol en Paraguay. El torneo iba a retomarse hoy, pero se estipuló como nueva fecha el miércoles próximo, luego de que más de 30 jugadores dieran positivo en los testeos por coronavirus.
Guatemala reportó 39 muertes por coronavirus y 870 nuevos contagios.
El presidente Alejandro Yamatei anunció que a partir del 27 de julio un sistema de alertas por colores regulará las actividades económicas y las posibilidades de movilidad.
Deportes.
River confirmó su plantel femenino.
Desde Núñez anunciaron 5 refuerzos y la firma de 20 nuevos contratos con las jugadoras.
Fernando Gago extiende su contrato con Vélez hasta diciembre de 2021.
Ahora el técnico cordobés Mauricio Pellegrino continúa armando la base tras acordar el arribo del extremo Ricardo Centurión, adquirido a Racing Club.
Carlos Delfino ratificó sus ganas de estar en Tokio.
Con 37 años, uno de los íconos de la generación dorada, dialogó con Club 94.7 y reconoció que su objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos del año que viene.
Uno piensa siempre en lo más grande, piensa siempre en su mejor momento y piensa que todo va a ir bien. Y para mí lo mejor que podría pasar al final del camino sería Tokio. Pero es un tiro larguísimo. Yo sé que primero vuelvo porque me siento físicamente bien. Después sé que tengo que tener un año de mucha salud. Sé que tengo que jugar muy bien. Sé que tiene que darse un montón de cosas para tal vez tener una posibilidad. Pero obviamente que si tengo esa mínima posibilidad y me dicen, che, vení a una preselección, no voy a dejar de levantar la mano y decir, claro que quiero ir.
Hay pronóstico de lluvias y tormentas para el sábado y el domingo, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que llegará mañana a los 24.
En este momento en la ciudad el cielo está mayormente nublado. Humedad 88%, temperatura 12 grados 8 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Cada uno de nosotros tres está en su casa. Ahora yo saludo a Patricio Bartón y a Gillespie.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Cómo le va?
Muy bien, aquí estoy. ¿Cómo está vuestra salud?
¿La de quién?
la de ustedes.
Pero yo le iba a preguntar por la suya.
La mía está más o menos, mire. Yo he tenido una discusión con mi doctor, mi médico,
sí,
el doctor Karajansian, porque me dijo, mire, usted tiene una bronquitis. Y yo le dije, toma, bronquitis, momento. Sí, me dice, va a tener que quedarse en cama 2 días.
Sí.
Yo le dije, mire, yo no estoy dispuesto a permitir que un comunista como usted me obligue a mí a quedarme 3 días en la cama, señor.
Pero ¿por qué?
Pero ¿cómo? La libertad es una cosa. Usted es un dictador, le dije.
Pero espera un poquito.
¿Pero qué le pasa? ¿Cómo se atreve a dictaminar todo lo que tenga yo que hacer en mi vida? Yo
pero es un
libre,
diagnóstico.
¿Cómo?
Es un diagnóstico.
Bueno, discúlpeme. Es un diagnóstico, pero mi libertad está más allá de los diagnósticos, le dije. Mire,
escúcheme.
La libertad está más allá de cualquier diagnóstico, le dije yo.
Sí, firmado
Mauricio Sierra.
Sí, me imagino los canales de televisión que está viendo usted, ¿eh?
Sí. ¿Por qué menos que? Yo digo, ¿qué? ¿Vos sos médico y qué? ¿Y yo qué?
Bueno, pero... Bueno,
me quiero ir a Punta del Este, por ejemplo.
No puede.
Bueno, pero ahora no puede, ahora no se puede.
Ah, bueno, no se puede, ¿no? Es que...
Bueno, pero no se puede porque hay
una
situación...
Bueno, está atentando contra la libertad.
Bueno, ¿sabe qué? Yo que soy médico le digo, más sí, enférmese y jorobese.
Claro que sí.
Tiene que ser.
No, él me dijo
o interna.
No había libertad de ir a Punta del Este porque no todos los que se querían ir se iban.
Bueno, pero libertad igual...
Porque es la clase de libertad y una especie de libertad virtual. Sí, usted puede irse donde quiera, pero después no puede.
Claro.
Primero puede, pero después no puede.
Usted tiene la libertad de comprarse un auto, pero no...
Claro, tiene la libertad de ser millonario. Bueno, deme la plata, no. ¿Y qué otra cosa? Digo, bueno, aquí estoy, no muy bien de salud.
¿No muy bien?
Bueno, no.
Pero no, nunca lo escuché decir, estoy perfectamente de salud.
Es que nunca, la última vez que estuve bien de salud... Tenía 11 años.
Claro, no nos conocíamos.
Claro, entonces, ahora hace mucho que no me siento bien. Discúlpeme, todo bien, si me desmayo en medio del programa,
no, y...
ustedes, bueno, continúen,
ah, bueno,
disimulen todos los ruidos, seguramente yo al caer arrastraré algunos objetos, lanzaré unos gemidos, estornudos, ustedes traten de disimular y tapen los ruidos y continúen adelante. Yo una vez vuelto en mí, trataré de incorporarme al diálogo de la mejor manera posible.
Bueno, muy bien, le digo, yo de salud estoy perfectamente bien, muy bien.
Ajá.
Pero tengo inconvenientes de... Ando necesitando un peluquero.
Ajá.
¿Vio que no se puede ir a la peluquería?
Claro.
Sin embargo, permítame decirle que le queda mejor así, largo.
Mejor largo, tengo todo el pelo inflado.
Sí, y tendría que dejar...
La verdad que sí. Tiene una cosa media Elvis Presley arriba. ¿No? Un poco el,
a mí ya,
el
ya, ya los pelos han entrado en un estado de caos que no... No sé ni cómo acomodar.
Ahora, yo creo que hay, no sé si esto se puede transformar en una denuncia, pero hay peluqueros que están traficando, están operando la clandestinidad.
Yo creo que sí. Entran a tu casa, entran.
Hay peluqueros que están, ¿sabe qué vi en una peluquería? No voy a señalar la zona ni nada, pero vi un portón por una endija.
Sí.
De una peluquería cerrada, que había algún tipo de transacción. Yo no sé si corta el pelo a través de esa endija, pero es difícil si alguien se queda parado en la vereda.
Se queda parado en la vereda y cada tanto mira para el otro lado.
Y se va cortando.
Y atrás
se murmura, A ver, correse un poquito para acá.
Sí.
Sí. Puede ser, puede ser.
El peluquero está vestido de negro atrás, que no se ve, es parte del fondo, y le va cortando.
Ahora, el peluquero es un operario muy íntimo.
Sí.
Trabaja muy cerca del paciente, digamos.
Sí, sí.
No solamente la cabeza, sino que el tipo respira, cualquier tosido, cualquier... al hablar.
Sí.
Pero
sí,
además, sino... vos estás sentado y el tipo está parado. Así que todo el área de cobertura del barote se lo llena de toda clase de gérmenes patógenos.
Mire, nadie le sopla la nuca más que un peluquero.
No,
nadie,
y aparte muchas veces hasta le masajea el cuero cabelludo, el cuello, mientras le habla.
Sin contar con el peluquero, ¿vio? Que es el peluquero medio sobone.
Sí, sí.
Sí, que medio...
se agacha.
Te apoyan la panza, el brazo, te dejan una mano en el hombro durante un buen rato.
Sí,
cosas así.
No. O para decir alguna confesión se le acercan al oído y le hablan bien cerquita.
De acá, de Querusa.
Sí.
Sí, sí, el peluquero tiene un trato muy íntimo con su cliente.
Igual el peluquero vio que tiene una mirada indirecta siempre, producto de hablar a través del espejo, porque nunca mira los ojos.
Mira los ojos, pero a través del espejo.
Claro, y después llega a su casa.
¿Cómo
hace? Llega a su casa y mira así también, tiene una mirada...
Tiene un montón de espejaime colgado, y la mira a la mujer y dice, ¿qué hiciste de comer hoy por el espejo? Y la mujer mira para otro lado, ya saben, los dos están cancheros en el cruce de ópticas, y se contesta. Bueno, ¿usted tiene alguna historia personal para contar hoy que nosotros podamos luego teorizar?
No, mire, a mí hoy la gente de los directivos de la radio, con los cuales, tuve una reunión a través de Zoom, realmente una reunión deliciosa, podría decir, muy productiva.
Se me hace agua la boca.
Sí, sí, deliciosa, no sé si es la palabra.
No, estuvimos haciendo, armando la programación de 2021.
Ah, bueno. ¿Ya están confirmados algunos nombres?
No, un concepto, es un concepto.
Bueno.
Nombres van y vienen, eso es lo de menos.
Claro, pero con el concepto uno se da cuenta si lo quieren rajar, ¿no?
Claro.
Claro, sí.
Dice, mira, este año hemos visto que hay en el elenco demasiadas personas altas y muy morochas. así que vamos a cambiar en ese sentido.
Bueno, y uno de los conceptos que va a abordar la radio es el tema vincular. Los vínculos de las personas. Y, por ejemplo, me decían que... creo que yo le mandé el informe. No sé si
no
le llegó primero. Si le llegó. Porque hablar un poco de los vínculos entre amigas.
Sí.
Vio que hay algunas que codician el novio del otro, la novia del otro. Es así.
Bueno,
se codicia la pareja ajena.
Mire lo que son las casualidades. Estuve conectado de manera virtual con personas de la Sociedad Argentina de Novios Engañados.
Ah, mire. ¿Es socio?
Hay un informe que salió, el título es una pregunta. Es, ¿a tu amiga le gusta tu novio?
Ah.
Atención, las jóvenes borregas que sintonizan este programa. Y se demostró, ¿usted sabe cuántos novios de cada 10 andan con la amiga?
¿Cuántos?
¿Novia?
¿Cuántos?
No sé, le estoy preguntando yo si usted...
No, si el informe lo trae usted, ¿cómo lo vamos a hacer?
No, no sé, acá no dice.
Bueno, pero usted está presentando un informe y habló con la sociedad esta de la cual usted...
Sí, pero no me quisieron decir en una palabra. Pero si quiere podemos glosar este informe, que es muy interesante, porque no se han escrito muchas amigas...
¿Cuántas?
Muchas amigas. No sé, pero muchas.
Uh-huh.
que nos dicen, me parece que a mi amiga le gusta mi novio.
Ah, ¿Cómo saberlo? A ver.
Bueno, en un principio te pareció genial que una de tus mejores amigas le diera el visto bueno a tu galán.
Sí, claro.
¿Qué es esto, el visto bueno?
No, en una situación que genera la amiga, se encuentran y para que su amiga vea al novio, al candidato, y después le dé su opinión. Y muchas veces lo que quieren es que la amiga apruebe, que diga, sí, la verdad me gusta
claro,
tu novio.
Claro, esa aprobación en muchos sectores jóvenes de la sociedad es indispensable. Es indispensable. Hay una idea grupal de la vida, y entonces cada vez que una de las integrantes del grupo se pone de novia, tiene que someter al postulante a una aprobación. Sí. Eso se da en muchos casos. Ahora, acá dice, con el tiempo, te empezó a disgustar que lo alabara en todo momento. Y ahora, hasta me parece que... ¿Te parece que ella se lo quiere levantar?
Se pasa de alabanzas.
Nah. Claro. ¿Cómo saber si estás en lo cierto o si estás alucinando? Y acá dejamos estos tips para descubrirlo. Primero, se les pega a todas partes.
¿Qué habla?
¿Qué tiene de malo, dice acá? Bueno, mucho. Ella también estará en esa relación. No importa que de vez en cuando salgan juntos, pero de ahí a que se la viva con ustedes, además de que no tendrán privacidad, se puede llegar a crear un vínculo muy fuerte entre tu novio y tu amiga. Y tu amiga, por ahí llegan antes a la cita los dos y empiezan a hablar hasta que llegues vos.
Claro, sí. Usted no sabe qué hablaron.
¿Qué dicen? Claro. Es lo que hablaron. Para mí, que él le dijo, che, ¿qué te parece si... o ella, le dijo, ¿qué te parece si te peleas con fulana y te arreglas conmigo? Y le dijo,
bueno, no es algo tan literal.
No tan literal, pero empieza a haber coincidencias, secretos compartidos, gestos, miradas, guiñadas de ojo.
Sí,
complicidades.
Claro, va a buscar complicidad para en algún momento complotar contra la otra, ¿eh?
Sí.
Claro,
sí.
Y en algún momento, cuidado con esto, ¿eh? Si van al cine o a algún lugar, hay que ver cómo se sientan.
No, bueno, se tiene que sentar el novio al lado de la novia. Pero lo que pasa por ahí...
¿Y la otra dónde la pone?
Claro, por ahí la otra se sienta del otro lado, ¿eh?
Por ahí se sienta del lado del novio.
Claro.
Cuidado con los tocamientos, cuidado.
Sí.
Caminando por la calle es más frecuente que el tipo, bueno, una cuestión así medio de etiqueta o de costumbre, se ponga en el medio.
Sí.
Pero si vamos al cine, la etiqueta dice novio, novia, amiga.
Claro.
¿Sabe qué hacen algunos? Pasan la mano por arriba del hombro de su novia, el tipo.
Sí.
Y la mano, las estribaciones, los últimos dedos de la mano, quedan ahí cerca como del pelo o del hombrito de la otra.
Sí, no, pero esto...
¡Cuidado, señor!
Pero qué brazo largo tiene también.
No, aparte... no hace falta que lo tenga muy largo, no.
Es peligrosísimo esto, porque...
Por ahí, sin querer, le tocó una oreja.
Sí. Y,
claro, también ella está un poco volcada hacia ese lateral.
Y bueno, ¿y qué hace? ¿De qué estamos hablando?
Claro.
¿Por qué razón estamos aquí en esta
Porque reunión? Le gusta.
Claro. Bueno.
¿Sabes qué? Otro indicio que puede aparecer es que, por ejemplo, si van a una heladería para a tomar un helado, que ella pida los mismos gustos que él.
Claro, que coincidan, sí.
La amiga.
Ay, yo tomo como vos, me encanta el
para mí es lo mismo que lo que pida él.
Sí,
momento.
Bueno,
entonces, fuera la novia, digo, momento, pedí cada uno se pide el helado de lo que sea, pero no, esto no me gusta nada, le dice usted que no tiene mucha facilidad de palabra.
Sí, otra cosa que se me ocurre también muchas veces, la amiga necesita ayuda masculina. Por ejemplo, se le rompió el auto y llama directamente al novio de la amiga.
Ah, bueno.
Pero bueno, vamos a seguir adelante, a ver qué más hay. Le habla por teléfono. No solo, no se conforma con verlo las mismas veces por semanas que tú, sino que ahora resulta que le habla por teléfono. Es obvio que quiere dar a entender que ella está más pendiente de él que tú. Quizá primero te pondrá a ti de pretexto. Sin embargo, con el tiempo, las pláticas solo se centrarán en ellos dos. Y tú ya estarás en el olvido. Y
no. Bueno. Es un poco...
Para revolcarse en tu ausencia. Ahora,
yo me pregunto una cosa. Si la amiga avanza tanto, ¿qué clase de amiga es?
Bueno, la otra. Sí, como bueno, cualquiera.
No es una muy buena amistad. No es una buena amistad la que tiene.
A mí no me gustaba ya desde que la conocimos al principio del programa.
Pero conservemos un poco cierta parcialidad, imparcialidad. Ahora, cuando llega el cumpleaños de él, por ejemplo,
sí,
la amiga le puede decir, ay, te acompaño a comprarle el regalo, vamos a ponerle nombre, a Enrique.
Sí.
Entonces le compran, por ejemplo, una camisa.
¿Una qué?
Una camisa.
¿Una camisa?
Camisa.
Una camilla, ¿dónde?
Una camisa. Bien. Y ella, secretamente, la amiga, después le compra un regalo mucho mejor.
Claro.
Colaboró en ese.
Claro, y medio lo tiró para abajo.
Lo tiró para abajo. Una camisa de porquería,
le compró... Dos canillas.
Sí.
No, señor.
Dos camisas.
Le compró de repente una raqueta de tenis sabiendo que él es fanático del tenis.
Claro.
Claro. Y la empañó a la amiga con el regalo.
Acá dice, le coquetea. Y bueno, desde que lo conoció, notaste un cierto nerviosismo de su parte, como si estuviera viendo al mismísimo Brad Pitt.
Sí.
No obstante... No lo tomaste en cuenta, al contrario, se te hizo simpático. Hoy, no solo percibes que se viste más provocativa, sí, se viene, señor, sino que cada vez que platica con tu novio, juega con su cabello. Te moja los labios. Y le pone una sonrisa de guasón.
Bueno, entonces mire, ya está, señor, ¿de qué estamos hablando?
Dicen los especialistas, que los especialistas que estudian la gestualidad humana, que si una mujer mira fijamente a un hombre y se moja los labios con la lengua, mirándolo fijamente...
¿Se lo va a mojar con una toalla? ¿Se lo va a mojar con una toalla?
Bueno, quiere decir que está receptiva para ese hombre.
Receptiva, sí. Menos mal que lo dijo fino.
Aquí está todo prácticamente estudiado, ¿eh? ¿En dónde se estudia eso que dice usted?
Hay gente que estudia la gestualidad.
Es científico.
La sexualidad humana, ponele. Estoy estudiando sexualidad humana y estoy en segundo año.
Sí.
¿Hasta qué materia llegó? ¿Qué materia estudia en segundo año?
Segundo año es matemática.
No se estudia matemática, señor.
Porque todo es matemático también.
Nosotros los sexólogos,
¿sí?,
abordamos el tema de la sexología más allá de la genitalidad.
Ajá.
Lo abordamos en un sentido absolutamente amplio.
Claro, porque según algunos especialistas, el cuerpo humano es todo erógeno. Llegado el caso.
Sí, prácticamente.
Sí, ahora, por supuesto que hay zonas más erógenas que otras, ¿no?
Pero, por ejemplo, masajes en los pies pueden ser eróticos.
Bueno, sí, puede ser erótico, pero por ejemplo...
¿A dónde empieza las zonas pudendas, digamos, del hombre actual?
Acá.
Ajá. ¿No tendría que venir con una línea, una raya o algo?
No, señor. Mire... Después
para
desarrollo.
Para su mejor estudio.
Sí.
Eso también se puede trabajar y se puede desarrollar. Porque usted va trabajando la sensibilidad Vio que hay zonas que si no se las estimula, se atrofian.
Sí, claro. Sí, sí. La deja sin estimular un rato y cuando quiera acordar la tenés de adorno.
Señor, yo no sé. Bueno, y hay zonas que podríamos llamar no clásicas.
Sí. No clásicas.
En el universo de lo erógeno. Y se pueden transformar erógenas. Si yo a usted le paso, no yo, digo, si un voluntario le pasa a usted...
No, una usted pluma, también, si quiere. No,
si le pasa una pluma, por ejemplo...
Sí.
Una pluma va despertando sensibilidades desconocidas.
¿Y por dónde me la pasa?
Sí. No, le va haciendo cosquillas.
Por zonas claro, en donde habitualmente no se la pasan. Por eso me vienen a ver algunas parejas y hacemos este tipo de juego, ¿no? Le llamamos así.
Sí, yo leí en un libro que el órgano sexual más importante es el cerebro.
Oh. Exactamente.
Es el cerebro.
Está todo el cerebro.
Si el cerebro no funciona, no funciona el sexo.
Claro. Sí, sí. Yo creí que eso era una amenaza de los maestros.
No.
Bien, ahora, actúa como si no estuvieras, tu amiga. Pero esto
la
ya...
La ignora.
Esto era lo único que le faltaba, dice. Tú, como buena amiga, la empezaste a incluir en tus planes y después de unos meses, ella te garpa desplazándote. No te incorpora en las conversaciones, no te mira y mucho menos toma en cuenta tu comentario. Solo le presta atención a él. Tú te has convertido en un cero a la izquierda.
Sí. Bueno, también el informe le estaba poniendo fichas a ella, ¿no? Le estaba...
Sí, en realidad el informe es muy tendencioso.
Sí, muy.
No dice, fíjate que si esto, si aquello. No, directamente, le ves, ella, ya, bla, bla.
Y muchas veces...
Te admira mucho, te dice lo buen hombre que es, lo gracioso que son sus chistes. Ay, lo escuchaste el otro día, el chiste ese que contó que los aviones no se mojan porque llevan piloto. No sabes lo afortunada que sos.
Muchas veces, aparte de ignorar la opinión de la amiga, son críticas terribles hacia la amiga cuando la amiga habla.
No ves, le dice algo a él. Sí, dice, sí. Ay, pero ¿cómo le decís eso?
Claro, ¿cómo lo tratás? Qué mal que lo tratás.
Sí.
Él un día se va a cansar y se va a ir.
Mirá, claro, un día se va a ir con cualquiera, dice, sí, mientras se desabrocha un botón.
Bueno. Ahora, dada esta circunstancia de un conflicto que ya parece como muy evidente,
sí.
Usted, se lo pregunto como novias a ustedes, ¿no?
Sí, yo novia, sí.
Sí. ¿A quién abordan frente al conflicto primero? ¿A él o a su amiga?
Yo creo que lo más normal es a él.
Al novio. A él.
Sí. Claro. Obvio.
A él. Sí, diciéndole que él le da motivos y cosas así.
Pero él puede desentender. Dice, no, pero qué.
Sí, desde
cuando... Ella también. Ella también, pues... ¡Ah! No,
sí, pero, ¿qué necesidad tenías vos de ir a buscar la pizza con ella? Si tu novia soy yo.
¿Qué pizza? ¿De qué estás hablando?
El viernes fueron de los dos a buscar la pizza. ¿Vos qué tenías que ir a llevarla?
¿Qué voy a ir? ¿De dónde voy a ir?
Cuando se metieron los dos juntos en el baño, que justo los dos tenían que ir.
¿Qué baño?
A ver qué tenés para decir de lo del baño.
La encima.
El tipo es un imbécil.
Sí, claro, como cualquiera.
Yo bueno, no sabía que estaba ella en el baño.
Solo presta atención a sus chistes y no a tu conversación. Bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Te pregunta por él cuando no está. ¡Ah, esto!
Bueno, claro.
Claro, vos llegaste y él no vino y la tipa está cogoteando a ver si viene.
Sebastián,
Seba, ¿no vino?
Claro, o preguntas.
¿Ahora le decís Seba?
Sí.
¿A Sebastián?
Sí, eso es un dato, no le dice más Sebastián. De golpe empieza a decir, Seba, Chuchu, No es peor cosa que oír a la novia de uno nombrar a otro tipo con un sobrenombre que uno no usa.
Sí, bueno, eso es... Sí, es muy provocativo y sospechoso eso.
Sí. Ah, estuve el otro día hablando con Puchuchu. ¿Quién era Puchuchu? Y Carlos Fernández, Puchuchu. Puchuchu, ¿quién le dice Puchuchu? Bueno. Sigo, adelante.
A ver.
Repentinamente a la mina le gusta todo lo que le gusta a tu chico. Bueno, sí, en realidad, si lo que estamos haciendo es un estudio, a ver si pasa algo, ahí pasa algo, ¿no?
Sí, sí.
Ahí pasa algo.
Y ahora, hasta ahora el informe no dio ningún indicio falso.
Claro. Más señales, te aísla de la conversación, no mira los ojos. Le pone nombres afectivos, por ejemplo, Puchuchu.
Puchuchu, qué
afectivo. Y hay miradas que dicen todo, ¿eh? Sí. Fíjate en los ojos de ella y verifica cómo se iluminan cuando lo ve. Y fíjate en los ojos de él, a ver si le corresponde.
Nunca vi ojos iluminados. ¿Cómo es?
No. Ahora, bueno.
Se hizo un fondo de ojo.
Todo esto está bien. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Cuáles son los consejos?
No, eso bueno, ya está roto. Esa pareja está rota ya. Ya está rota.
¿Pero qué es lo que está roto?
La pareja esa ya está
¿La
rota.
¿La pareja o la amistad?
O las dos cosas por ahí. Por ahí hay varias cosas ya que están rotas.
Sí.
Ahora, si llegó hasta este punto, ¿cómo hizo llegar hasta este punto?
No, es que fue gradualmente, fue día a día, esto fue centímetro a centímetro.
¿Qué?
No fue...
Ahora, para mí, sí, lo que hay que hacer... Discúlpeme que se lo diga.
Sí.
Lo que hay que hacer es mudarse.
¿Por qué mudarse?
Se va usted con su novio...
Lejos de la amiga.
No, le da un paso más adelante a la relación. Mire lo que le estoy diciendo.
A ver.
Lo agarra Puchuchu y le dice, mira Carlos, estoy celosa de fulana, no quiero que nos veamos más, pero quiero que nos vayamos a vivir juntos.
¿Pero qué quedamos? ¿No quiere ver más?
Sí, señor. Damos un paso adelante en el vínculo, lo llevamos al extremo. El tipo por ahí dice, bueno, pero si te conocí la semana pasada.
Claro.
Lo que pasa
el tipo
es que...
El tipo le va a decir que no. Lo va a parar bueno, inmediatamente.
Que no, Puchuchu.
Sí, bueno, sí, pero...
Andate con fulana.
Es que es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer.
Bueno. Pero supongamos que le dice el novio que sí. Es un peligro inminente. Es una bomba de tiempo ese novio.
¿Por qué?
Y porque ya está engualichado con la amiga.
¿Usted cree? Y si no, bueno, si el tipo... Yo si fuera el tipo y me pasara algo con la amiga, y la amiga me dice, ah, quiero que no... Bueno, yo no, mirá. No quiero nada de esto. Y en realidad... A mí me gusta fulano.
Sí, pero cuidado. Porque eso puede
tipo,
salir...
Lo que no sabemos nosotros acá en esta audición
sí.
Es si al tipo le gusta o no le gusta lo también.
Claro.
Por lo general es muy raro que una tipa traiga a una amiga linda a salir con el novio. Muy raro. Siempre las que vienen... Son medio fuera de concurso, no por feas, sino por distintas circunstancias, porque están casadas, o viven lejos, o algo. Pero una mina que viva al lado y que esté fenómena y esté libre, no la va a traer.
Bueno, no pero sé. Es su amiga.
Es la amiga de toda la vida.
Sí, y bueno, saldrá justo. Con ella cuando no estás vos. O si no, directamente lo que hay que hacer es cuando vos te pones de novio... Vos como mina, digamos, te pones de novia con un tipo, le decís, mirá, no le decís nada, no llevas nunca a ninguna amiga.
No, lo que tiene que hacer el hombre, si tiene todo bien puesto como corresponde, es decir, chicas, yo me abro, no quiero romper esta amistad que tienen ustedes.
Muy bien, Qué lindo momento. Es un lindo momento en una pizzería. Usted la cita en una pizzería.
Sí,
¿no?
Sí.
Mozo.
Sí.
Ahí trae tres pedazos de pizza, lo que sea. Y le dice, chicas, yo me doy cuenta de lo que está pasando entre ustedes. Vos venís con nosotros, a veces nos miramos, coincidimos en una mirada, en una circunstancia o algo, y se está produciendo. Yo, como dijo Gillespie,
sí.
No quiero romper esta amistad que es la de ustedes. Le voy a dejar acá para que paguen pizza.
Pero discúlpame.
Y me voy a ir.
Enrique, entonces...
Carlos Puchuti.
Carlos, entonces no te importa nuestro noviazgo. Porque al primer conflicto te vas, te borrás.
No es el primero.
Y yo me llamo porción de pizza. ¿Vos te crees que por pagar una porción de pizza roñosa?
No, ese es un detalle. Más. Si querés, pagan ustedes.
No.
Pero aparte...
Ni la toqué. La mía no la toqué.
Es una forma de decir, ¿qué me importa la pizza?
Digo, bueno, a mí tampoco que me importa la pizza.
Bueno, y entonces, ¿para qué?
Yo no soy un objeto para que me ande indiferente.
Cállate, Beatriz.
Porque ahora viene lo de Beatriz, que es la frutilla del postre. Beatriz dice, ¿y conmigo te confundiste, Cuchufu?
Claro. Y si yo te estoy mirando, no te tocaría ni con un palo.
Claro, nunca me gustaste. Yo soy...
Claro.
Más te confundiste vos, que me decís Puchufu diciendo que yo soy Puchuchu.
Claro. ¿Tu novio me va a gustar?
Claro.
Pero míralo. Y ahí empieza toda una descripción negativa de Puchuchu.
Claro.
Y Puchuchu queda en offside ahí, ¿eh?
Al final estamos en contra de Puchuchu.
La amiga está en el mejor lugar.
Sí, claro.
La amiga está en
y ahí es donde se rompe todo, ¿no? Bueno, las relaciones humanas son muy difíciles. Vamos a ver lo que opina nuestra audiencia de este conflicto.
Muy bien, mensajes que llegan a través del Facebook, arroba La Venganza Radio, y también el WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que es 6585-5580. Recuerden que ahí recibimos solo texto, no manden audios.
Muy bien, mensajes que llegaron por WhatsApp. Buenas noches, Dolina, soy Alicia de Mar del Plata. Lo escucho desde sus comienzos en radio.
Ajá.
Todas las noches disfruto de su compañía, de sus reflexiones inteligentes y de sus historias. Antes de ayer cumplí 83 años. Cumplimos cerca, dice. Así que, claro, cumplió la semana. Bueno, antes de ayer. Bueno. Le deseo mucha salud, buen trabajo y feliz y larga vida. Gracias por tantas noches de felicidad.
Gracias, igualmente para usted. Acá dice: tengo 23 años. Es un ñato. Mi novia me engañó con un amigo y no me dijeron nada durante 3 meses. ¿Qué tengo que hacer?
Claro. Qué casualidad.
Para mí, délo por terminado eso, sí.
Eso, ¿hay alguna edad en que es muy habitual ese tipo de conflicto?
Sí, claro. Los 23 años. Un poco menos. Quizá, ¿no?
Antes.
Sí, antes. Sí. Es Matías de Morón ese, Hola, Vengadores. Rogelio de la Plata. Estuve revisando la biblioteca de mi novia psicóloga y vio ese libro, La Interpretación de los Sueños. 2 columnas. ¿Qué soñaste y qué tenés? Sí, ese es el.
¿Qué
tengo yo? El de Orangel.
¿Es así? Qué bárbaro.
¿Es así el de Freud? ¿Es así?
No es así.
No, señor.
¿Qué soñaste? ¿Qué te soñaste y qué significa?
No es que la interpretación de los
que me
sueños.
Caía que yo 56, listo.
es muy entretenido el libro de Freud, para que no quieran leer el libro.
Sí. Es que Freud escribía después un lado.
Claro.
Escribía maravillosamente bien.
Claro, un gran escritor.
Sí, gran escritor. Dale.
Bueno, tengo Dice, qué hermoso haber escuchado bien el número de WhatsApp, dice Dani. Quiero escuchar Across the Universe, por el trío sin nombre, ¿eh? Por favor, la rompen con los temas que tocan, y este no va a ser el primero que pida, de los Beatles. Dani de Temperley.
Hola, Vengadores, qué lindo si nos leyeran este mensaje. Con mi ser amado estamos pensando en el reparto de artistas para una versión argentina de Odisea. ¿Aceptarían figurar como pretendientes de Penélope en nuestra película imaginaria?
Uno
de los pretendientes. ¿O acaso por menos que el papel de Ulises no agarran viaje? Dice Euge, provocadora.
Por menos de Ulises no me agacho. Nos dice Ricardo Darín.
¿Cuánto los quiero, Vengadores? Soy Valeria de Florencio Varela. Mi hijito.
Hola, Valeria.
Sí. Mi hijito Luca los ama. Con sus 4 añitos ya presenció su programa en el Caras y Caretas y los escucha siempre conmigo. Gracias, negro, por existir.
Bueno, acá dice, hola, trío. Carlos Carrón de Villa Maipú. Gracias por estar todas las noches. Y pídale al sordo un paso doble. ¿Qué más?
Aquí Marta de Gleu dice, los quiero, los amo, le encanta el trío sin nombre. Dice, no tiren los micrófonos, fuerza, sale todo muy bien. Hemos tirado micrófonos, sí, el otro día se nos cayeron.
Sí, el otro día, sí.
Sí, sí.
Soy el Pato de Neuquén. Encontré un párrafo de Monteagudo, el día de la Revolución, dijo. El pueblo de Buenos Aires enarbola este 25 de mayo el terrible pabellón de la venganza. Don Bernardo tenía a los españoles montados entre ceja y ceja. Don Bernardo de Monteagudo, desde luego. ¿Qué más?
Dolina, usted hace algunas noches hizo referencia a un manco que jugaba muy bien a la paleta. ¿Tuvo que ver esa mención con el manco de Teodelina?
Famoso... Era el manco de Teodelina, efectivamente.
Ajá. Dice, famoso pelotario de la zona de Junín y aledaños.
El más famoso. Salud. Hola, buenas tardes, adoro el programa. Gillespie, ¿podría tocar de un buen humor? ¿Cuál era el
bueno.
Yo sé.
Muy bien.
Disculpa.
¿Cómo suena esa orquestita,
Es. Para Barton he pensado un tapaboca nudista que nos atraiga la vista transparente y comodada. Con Gillespie es complicado. Y a la trompeta refiero un barbijo con agujero, otro sobre la campana y abajo una palangana que le haga de salivero. Extraordinaria Carola de Caballito.
¡Qué bueno!
Sí.
Gracias, Carola. Soy Manuel Rosso de Córdoba. Cuando leen informes de seguridad y mencionan los trampolines, el autor de la nota se refiere a las camas elásticas. Así las llaman en otras partes del mundo. Bueno, sí, eso es.
Y acá también.
Pasado. Sí.
Sí.
No, claro, como trampolines, dice, ¿no? Bueno, mire, creo que hay que hacer una pausa, ¿eh?
No me digas. Bueno.
Sí.
Bueno, hagamos una pausa entonces.
7:50.
7:50. 10 años juntos. 10. Una década. 7:50. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750.
Si quieres comunicarte con Nadar, el micrófono de los oyentes.
Me lleva, no me sale, me lleva la corriente.
Hagan un poquito de memoria, ¿no? ¿Qué pasó en todos estos años?
La historia dice...
750. 10 años juntos.
Superó la prueba.
Una década. 750. Una señal. Una década. Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 0:55. El cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 89%. Temperatura 12 grados 8 décimas. Desde hoy hasta el 2 de agosto rige la nueva etapa de la cuarentena. Alberto Fernández destacó que el tiempo de duplicación de contagios se extendió en toda el AMBA. No obstante, aclaró que el problema no está superado y que el regreso a la nueva normalidad será paulatino.
Si uno mira el tiempo de duplicación, el AMBA en general, el 25 de junio duplicaba cada 14 días, hoy duplica cada 24 días, la ciudad de Buenos Aires duplicaba cada 16 días, hoy duplica cada casi 32 días, y el Gran Buenos Aires, que duplicaba cada 12 días, hoy duplica cada 21 días. Entonces, tenemos algunos datos optimistas que nos permiten pensar que este tiempo en que tuvimos este aislamiento en el AMBA ha servido, ha sido útil. Pero insisto, eso no quiere decir que hayamos superado el problema, estamos muy, pero muy lejos de superar ese problema. Por eso, lo que vamos a proponerles ahora es pensar en ver cómo seguimos tratando de volver a esta nueva normalidad paulatinamente. Así que nosotros en el tiempo que viene, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo, en este mundo diferente que nos exige cuidados diferentes.
Memoria Activa convoca un homenaje virtual a 26 años del atentado a la AMIA. El acto será hoy desde las 19 y a través de las redes sociales de la institución. En tanto, a 26 años del atentado, el presidente de la Mutual Judía, Ariel Eichbaum, renovó el pedido de justicia y reclamó al Estado que redoble los esfuerzos.
De afuera.
La OMS registró un nuevo récord diario de contagios de coronavirus a nivel mundial. Solo en las últimas 24 horas se confirmaron 237.700 nuevos casos en todo el planeta, llegando así a un total que supera los 14 millones de infectados. Además, durante la última jornada hubo 5.680 decesos por la enfermedad. El cielo está mayormente nublado en Buenos Aires, humedad 89%, temperatura 12 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno desde su casa, como ustedes, haciendo la cuarentena, pero recuerden que estamos en contacto a través de las redes sociales también, en Facebook, como @lavenganzaradio, y en el WhatsApp de los oyentes pueden escribir al 6585-5580.
Hablaremos hoy de las tentaciones de San Antonio. Atención. La vida de San Antonio fue escrito en griego por San Atanasio, el obispo de Alejandría, en el año 360. O sea, la vida de San Antonio, escrita por San Atanasio. Algunos historiadores demostraron que en realidad esta no era exactamente una biografía, sino que pertenecía al género de la aretología, del griego aretos, virtud, y logos, discurso. Lo que se puede traducir como un discurso edificante, un género muy en boga desde hacía varios siglos ya, cuando fue escrito, en la Antigüedad Pagana. Antonio nació en el año 251 en un pueblo de Egipto llamado Qumán, cerca de Heracleópolis. Su familia era cristiana y de buena posición. Dicen que cuando Antonio tenía 20 años, tuvo una aparición. Se le apareció un ángel, le dijo, si quieres ser perfecto,
sí,
ve, vende todo lo que posees y sígueme, le dijo el ángel. Efectivamente, Antonio vendió todo lo que tenía, le dio la guita a una hermana que tenía, y empezó con la experiencia de la soledad y la ascesis. Hay que decir que no se dirigió inmediatamente al desierto, no. Primero se instaló ahí en las proximidades de su pueblo, a vivir con uno, con un antiguo, con un viejo, un anciano que practicaba la ascesis desde hacía muchos años. Era una tradición corriente. Como la ascesis era una disciplina mental y un ejercicio del cuerpo, todo neófito se ponía previamente bajo la enseñanza de un antiguo, así lo llamaba, y era preciso obedecer a otro niato antes de pretender no obedecer a otro que a Dios. En esa época aparecieron las primeras tentaciones, vio cómo es. Tentaciones bastante insulsas comparadas con las que más tarde surgieron en el desierto. El diablo se encargaba de rememorarle los bienes que había abandonado, el cuidado que debía prodigar a su familia, la nobleza de su estirpe. Además le representaba las dificultades del ejercicio de la virtud, se aparecía como un doble, aunque avejentado, y mostrando la debilidad del cuerpo y y el largo tiempo que le quedaba por vivir en condiciones espantosas, bueno, todo eso. Antonio no se amedrentó, abandonó al antiguo que vivía, al neato que vivía con él, y decidió internarse en el desierto Solari. Egipto, más allá de lo que eran las márgenes inmediatas del Nilo, no era otra cosa que una inmensa soledad, no sé cómo será ahora, pero siempre fue eso. Quien se aislaba de las poblaciones se veía reducido a vivir en el desierto. Era lo que hacían en la época romana los campesinos, los esclavos, los criminales que rajaban de lugares habitados para escapar de las penalidades, de los impuestos, de sus amos, de la justicia, qué sé yo. Allí, y en esa época, aquel desierto estaba impregnado de símbolos y de imágenes bíblicas. Toda la realidad, los sentidos, las luces, las sombras, poseía un sentido simbólico. En el desierto, a ningún hombre le era posible vivir sin la ayuda de Dios o la de los ángeles. Nadie podía permanecer en él sin enfrentarse con los asaltos del diablo. Debía vivir allí entre los milagros y las tentaciones. Orígenes, una de las inteligencias más eminentes del siglo III, definió el sentido de la estadía en el desierto cuando lo comparó a la caverna de Platón. Todas las ilusiones y fantasmagorías que abundaban en la vida de los eremitas hacían del desierto, para Orígenes, un verdadero teatro de sombras. Cuando llegó al desierto, Antonio se refugió en una tumba. Practicó allí una especie de ascetismo riguroso, ¿no? Comía una vez por día, no tenía otro alimento que pan, sal y agua. Marroco, sal,
sí.
Cuando quería descansar un poco, no sé de qué, se tiraba sobre un lecho de juncos trenzados y un cilicio. Pero más frecuentemente se echaba desnudo, discúlpeme.
Sí, bueno.
En el piso. Hay que decir que encerrarse en una tumba durante varios meses a fin de meditar era una forma de ascetismo practicada ya en el Egipto pagano. Lo hacían los llamados cateucos, eran unos sacerdotes adscriptos al dios Serapis, que vivían en clausura en un templo, de Menfis, y jamás veían la luz del día. Un tal Pancrates, por ejemplo, permaneció por espacio de 43 años en uno de aquellos sepulcros. No era esta la religión egipcia histórica, la de aquellos tiempos, ¿no? La del Egipto de los tiempos romanos. Ahí primero ya había estado Alejandro, Primero habían estado los persas. Los egipcios con su dinastía, su antiguo imperio, imperio medio, imperio nuevo, qué sé yo, habían caducado en el año 626. Allí fue invadido el Egipto por los persas. Y de ahí hubo una época bastante inestable, y apareció después Alejandro de Macedonia, fundó Alejandría, y dejó a los griegos allí. Y ahí está ese Egipto de Cleopatra.
Ajá.
¿Cómo se llamaba? De los Ptolomeos, ¿no? Que era una dinastía. Bueno, esos los Ptolomeos reinaban en Egipto, pero eran griegos. Eran de raza griego, descendientes de griegos, no eran egipcios del tiempo de Tutankamón. Bueno, y en ese tiempito que está citando acá el autor de Serapis, había también una mezcolanza. Algunos dioses, como el propio Serapis, que medio se los inventaban ellos.
Uh-huh.
O sea que no, tenían un panteón muy variado. Alguno todavía recordaría a los viejos dioses egipcios, clásicos, otros tenían a los dioses griegos y otros esos dioses ahí de que estaban en a media agua y que muchos de ellos habían sido acuñados por el Estado, por decirlo así. Bueno, todo esto hasta que vino el cristianismo. Y estaban también los dioses de los romanos. Bueno, en la tumba en la que estableció su residencia, Antonio sufrió las famosas tentaciones. Las tentaciones que inmortalizó el pintor Hieronymus Bosch, el Bosco. Parece aquel tríptico, ¿se acuerdan ustedes dónde está?
Sí, el Jardín de las Delicias.
Sí, creo que está en... Sí, está en el Prado.
En el Prado está, sí.
En el Prado, ahí va. Bueno, parece que una noche una tropilla infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida. Le sacudieron la morada. Bueno, cuando los muros de la celda se resquebrajaron, los demonios penetraron desprolija y tumultuosamente. Se presentaron bajo la forma de toda especie de bestias enfurecidas, serpientes, leones, osos, leopardos, toros, lobos, todos aullando, qué sé yo. Los leones rugían como si quisieran devorarlo. Los toros, bla, bla, bla. Los perros, todo eso, ¿no? Antonio permaneció en la tumba varios meses y sufrió los asaltos repetidos de los demonios, tan violentos que sentía su cuerpo apaleado y quedaba tirado en el piso, inanimado. Al abandonar aquel sepulcro, Antonio se fue, marchó por el desierto con dirección hacia el este y llegó hasta una fortaleza romana abandonada que dominaba el Nilo desde un sitio llamado Pispir. En el transcurso del viaje, el diablo lo tentó, aunque en forma bastante ingenua al principio, ¿no? Varias veces. Una vez le puso en el camino una palangana de plata y dos lingotes de oro, que Antonio no lo agarró. Más tarde se cruzó con una muchacha que personificaba la inteligencia, la bondad, la belleza y la virtud. ¿Qué más quería? Y Antonio siguió camino adelante, seguro de haberse encontrado una vez más con el diablo. Luego de una larga travesía, descubrió una fortaleza abandonada y se instaló. Llevaba consigo pan para 6 meses. Los tebanos sabían amasar pan que podía conservarse durante un año. Había agua en aquel lugar, entró en aquella fortaleza, se quedó solo sin salir jamás. Con el tiempo empezó a recibir pan 2 veces al año, se lo pasaban por arriba del muro. Venía el de la panadería.
No.
Para ir. Y le tiraba 6 meses de Marroco, imagínate.
Claro.
Eran 6 meses de pan. Bueno, pasó allí 20 años, tiempo suficiente para poder comenzar a recibir discípulos. Los múltiples visitantes que acudían hasta él, pese a las fatigas y a los peligros del desierto, terminaron por quebrantar su voluntad de soledad. Un buen día, en lugar de dejarlos esperar ante la puerta cerrada, resolvió Antonio salir a hablarles. No había engordado por falta de ejercicio ni adelgazado por tantos ayunos y tantos combates también sostenido contra tantos demonios. Estaba igualito. No había cambiado, así como tampoco la serenidad de su espíritu y su buen talante. Eso sí, dicen, estaba sucio. Estaba bastante roto. De esta época data la fundación de la primera comunidad cristiana en Egipto. Todavía no se trataba de un monasterio, sino de una agrupación de anacoretas sometidos a una ascesis y un modo de vida todavía libre. Así, una multitud de gente llegaba hasta Pispir, se acostaba ante la entrada con la esperanza de ver aparecer Antonio. todos querían hablarle o que los curara de algún mal, vio como la gente.
Sí.
Pero Antonio no soportó la muchedumbre ni los milagros y decidió partir otra vez y adentrarse más lejos en el desierto. Llegó a la margen oriental del Nilo, donde ya estaba por otra parte, al pie del monte Colzum, cerca del Mar Rojo. Ah, no, estaba en la occidental, tienen razón. Y ahora estaba en la oriental. Resolvió quedarse allí hasta su muerte. Dice, me voy a quedar acá hasta que me muera. San Antonio describió el lugar y lo encontró paradisíaco. Aquí reside lo edificante del relato de San Atanasio, ¿no? Comenzando en las profundidades y las tinieblas de una tumba, la vida, el ascetismo de Antonio terminan en un lugar elevado y luminoso. Hay que decir, sin embargo, que el viajero francés Jean Copin, del siglo XVII, visitó y describió aquel lugar en donde Antonio había vivido y dijo que se trataba del lugar más triste y silencioso de toda la tierra. Bueno, San Antonio murió el 18 de enero del año 356 a la edad de 105 años. Su biógrafo dice, vivió hasta la pasible vejez sin que sus fuerzas disminuyeran. Ninguno de sus dientes se cayó. Y termina aquí.
Muy bien, ¿eh? Y comiendo esto, pan y agua.
¿Qué nos dice esto? Que comiendo pan y agua vamos a llegar a vivir 105 años y no se nos va a caer ningún diente. Es una transacción que habría que meditar un rato largo. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta historia, esta vida de San Antonio? Hay una canción de Queen que se hizo para Highland y que se llama ¿Quién quiere vivir para siempre? Que eso es lo que vamos a debatir ahora. Adelante.
Era Queen, en La Venganza Será Terrible, ¿Quién quiere vivir para siempre?
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa por AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tenga cuidado que no lo parta un rayo. Consejos de la Asociación de Guardavidas, que tenemos aquí. Es un comunicado que señala que las tormentas eléctricas son cada vez más frecuentes y que no existe, hace mil años que no veo una tormenta eléctrica, y que no existe tecnología capaz de inhibir la formación de rayos ni protocolos adecuados que garanticen la integridad física del público. Por este motivo, este comunicado que estamos leyendo con toda solemnidad nos enseña una serie de recomendaciones para el caso de que se produzca una tormenta eléctrica. Primero, bueno, atención, lápiz y papel.
Sí, ya tengo aquí.
Ahí está. No permanecer en playas o lugares abiertos y llanos donde lo único que sobresalga de la superficie sea usted.
Claro.
Bueno, pero no. en la pampa siempre uno sobresale.
Bueno, entiérrese, busque algún agujero, algo. Retírese de todo lugar alto, cumbre, cima, loma, y refúgiese en zonas bajas, claro, no propensas a inundarse o a recibir avenidas de agua. Bueno, pero si son bajas, van a ser propensas a la inundación. Nunca corra durante una tormenta, y menos con la ropa mojada. Y pero ya tengo la ropa mojada, que voy a ir caminando, mojir.
Lo que pasa es que eso es atrae al rayo, prácticamente, porque usted es una tentación.
Usted corra, atrae al rayo, eso no me parece.
Es una tentación para el rayo. El rayo está...
rayo, lo veo que usted corre, a ese lo agarré.
Pero claro, el rayo no se ensaña con los corredores.
Bueno, pero
para
el rayo...
Sí, para mí sí. Porque
no, rayo, para mí.
Lo mejor es hacerse el gil.
Quedarse quieto.
Quédate quieto, hacerte el distraído.
Pero claro. El rayo no es un perro que detecta que usted tiene...
Bueno, pero igual, todo en la naturaleza es así. Paradójico. Bueno, nunca se refugie debajo de un árbol o una roca o elementos prominentes solitarios. Porque eso sí que atrae el rayo. Te pones
eso sí, la... por ejemplo...
Entonces no me diga que el rayo no se ensaña. Porque te
No se ensaña.
Sí, que se escondió bajo un árbol, ahora vas a ver.
Sí. Pero si usted, es verdad, si usted está en las pirámides de Egipto, por casualidad...
Sí.
Y es extraño, pero si encima hubiera una tormenta eléctrica...
Claro, es raro.
Usted queda a merced del rayo.
Bueno, pero si usted está en las pirámides, se mete por la puerta de la pirámide,
no,
al medio...
El rayo parte la pirámide, porque lo atrae. No sé si hay pararrayo en las pirámides ahora.
Debe haber puesto. Porque
¿habrán tanto, puesto?
Tantos años de atraso debe haber puesto, sí. Las medidas de autoprotección más pertinentes en caso de estar a la intemperie y en lugares llanos son, ahora, aislarse del suelo, o sea, quedarse suspendido en el aire.
Levitar.
Y del contacto con charcos o zonas mojadas. Salir inmediatamente y alejarse de ríos, piscinas, lagos, el mar y otras masas de agua. Bueno. Alejarse y no refugiarse en pequeños edificios aislados como graneros, chozas, cobertizos. Las carpas tampoco son seguras. ¿Dónde me meto?
Bueno, no, por eso le iba a decir, no se puede meter abajo un árbol, no se puede meter en una choza, no se puede meter en una casa, no puede subir arriba a un médano, no puede correr, no puede estar en contacto con un charco, no puede estar cerca de un lago ni del mar. ¿Dónde puede estar?
Bueno, ¿sabe cuál es un buen lugar?
¿Cuál?
Un auto.
¿Un auto?
No sé.
Sí, a ver. Vamos a ver. Después, le voy a decir mientras tanto, no se refugie tampoco en la boca de una cueva ni al abrigo de un saliente rocoso. El rayo puede echar chispas a través de estas aberturas. Algunas son incluso canales naturales de drenaje para su descarga. Pero estoy buscando a donde dice lo del auto. A mí me parece...
Sí, el auto, al tener gomas, no tiene contacto con el pavimento.
El mejor sitio para refugiarse a la intemperie durante una tormenta es un vehículo cerrado.
Muy bien.
O sea que este...
Sí. ¿Cuál?
Este. Provocará un efecto aislante de los campos electromagnéticos. Dentro del vehículo se debe apagar el motor, desconectar la radio, y bajar la antena, cerrar las ventanillas y las entradas de aire. Un tufo ahí adentro, señor.
Sí, bueno, señor. Se empañan los vidrios.
Dice, si nota, atención, si nota un cosquilleo en el cuerpo, se le eriza el cabello.
Sí.
O ve brillar y echar chispas un objeto de metal, tírese al suelo inmediatamente porque la descarga de un rayo es inminente.
No, pero... Pero adentro del auto se tiene que tirar al piso.
No, adentro del auto no.
No, bueno.
Está afuera. Pero a muchos de nosotros se nos eriza el pelo, por ejemplo, al sacarse una prenda con mucho nylon... ¿Usted no le hace estática
todo?
Hay
un curador que me lo saco y saltan chispas. Y no está por venir ningún rayo.
Claro, entonces, ¿qué? ¿Se va a tirar al suelo cada vez que se saca el pullover?
No, queda feo en el centro. Usted tiene que...
Ahora, es interesante que...
Se tira al suelo.
Claro.
Es interesante que el rayo le avise antes con esta...
El rayo es
con
doble. El rayo te dice, ahí voy, ¿eh?
Ahora, ¿cuánto tiempo le da para que uno se tire
un milésimo
al suelo?
De segundo.
Por eso, claro, eso digo.
Sí. No llega un segundo.
Nada. Apague siempre cuando haya tormenta los teléfonos móviles, los walkie-talkies, cuyas radiaciones electromagnéticas pueden atraer los rayos. Qué raro eso. Bueno, y después de todo, ¿a quién va a pedir auxilio uno?
No pide auxilio, hay que tomar estas precauciones nada más.
Digo yo, por ejemplo, adentro de un caño, ahí está. Porque hay otra cosa que a mí me asusta más, ¿sabe qué es? El tornado.
Sí, el tornado no hay con qué darle.
Vos te metés adentro de un auto y salís volando con auto y todo.
Sí, sí, levanta vacas, techos, todo. Carteles, todo.
Pero, por ejemplo, ¿viste esos caños que pasan por debajo de la calle?
Sí.
Claro, los que son zanjas, desagües.
Vienen zanjas y en un momento se hacen caños y quedan por abajo. Bueno, ahí hay que meterse.
Bueno, y otra...
No se vuelan eso.
Y sabiendo que el teléfono celular o el walkie-talkie atraen al rayo, ¿qué mejor que tirar el walkie-talkie de repente en un lugar y uno ir a otro? Y el rayo va a donde está el walkie-talkie.
Tirar varios walkie-talkie. Sí. Y bueno, no se pone después apartado de ahí.
Ahora, entonces, a la hora de elegir...
Si algún lugar, agarra, tiene 5 celulares, ahí me va a ganar a mí.
A la hora de elegir el rayo para descargar su energía, elige un walkie-talkie que usted arroja o un tipo que pasa corriendo.
Depende. Para mí el tipo. Un tipo.
Para mí el tipo.
¿Por qué el tipo? ¿Por qué?
Porque sí, porque el rayo está ahí arriba mirando y...
No es noticia.
Claro.
Le cayó un rayo, un walkie-talkie que había olvidado ahí. No. Agarró un tipo un rayo y lo partió al medio.
Bueno, pero no hay rayos célebres que buscan tener prensa.
Bueno, tienes razón.
Ahora le hago una pregunta. Olvidémonos del auto. Si uno tiene una moto de alta cilindrada y agarra la ruta a máxima velocidad de la moto, ¿el rayo lo alcanza?
Ah, puede ser. Si usted tiene mayor velocidad, por ejemplo, ¿qué velocidad alcanza el rayo?
Ahí está. El rayo es todo luz, así que debe ser 300.000 kilómetros por segundo.
Bueno, sí, yo voy a una moto a 140 kilómetros por hora.
Le gana el rayo. Le gana, por más que usted corra.
Espere, hagamos bien la cuenta.
No, pero también pasa que uno está corre de un rayo y lo agarra otro del otro lado.
Claro, eso uno pasa, de frente.
Pero muy es clásico en el campo.
No
estás
es clásico.
Corriendo, estás corriendo porque te persigue un rayo y te agarra uno del otro lado. Y sale, en los diarios de los pueblos, sale.
Ahora le hago una pregunta.
Chacarero corría para que no le agarraran un rayo y lo alcanzó uno del otro lado.
Partido por dos rayos.
Sí. Hay una frase que dice, un rayo no cae dos veces en el mismo lugar.
Ah, y sí. ¿Es con rayo esa frase?
No lo sé. No, pero podría ser. Si cae un rayo a
una cuadra. ¿No es con huevo?
No cae huevo en el mismo lugar.
Huevo no te cae en el mismo lugar.
No, nadie pone los huevos en el mismo lugar.
No, nadie pone los huevos en la misma canasta. Bueno, no es lo mismo. No ponga los huevos en la misma canasta que no caen los rayos en el mismo lugar.
Pero dice, es muy raro que un rayo vuelva a caer exactamente donde cayó otro.
Es raro.
Pero... Es muy raro. Entonces, si uno ve que cae un rayo a 3 cuadras, va corriendo a donde cayó el rayo.
Va corriendo a ese lugar, y es muy difícil que se repita.
Sí. Claro.
Acá dice que se puede estar sentado o acostado sobre un objeto o material seco y aislante. Sobre la mochila, si no tiene armazón metálica. No entiendo esto.
¿Qué quiere decir? Una mochila blanda que sea toda de tela, con ropa dentro, y no tenga armazón como las de los mochileros, que tienen como aluminio, tiene claro. Un armazón.
Y acá dice, mire qué interesante. Si, dice esto, la posición de seguridad más recomendada será colocarse quieto, de cuclillas, agachado, así, ¿ven, amiga?
Sí.
Ahí. Esta posición, muy agachado, aísla bastante. ya que no se sobresale mucho sobre el terreno. Las piernas bien abiertas, sí, así como quien va a atajar un penal, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y si usted se pone así, se pone zapatillas de goma, muy difícil que lo agarre un rayo. Yo a veces me pongo a esperar el colectivo, por ejemplo, me pongo así, agachado,
bueno,
las manos sobre los muslos, bien, bien agachado, así. Y sí, por ahí viene y dice, ¿qué está haciendo? Y, vale, ya lo ve, esperando el colectivo. Pero en una posición que no atraiga el rayo.
Antirrayo.
Con respecto al tornado, a mí me parece que lo más peligroso, ¿sabe qué son? Las casillas esas para esperar el colectivo, las paradas de los colectivos.
Sí. Los refugios.
Sí, especialmente el Gran Buenos Aires.
¿Por qué son más peligrosos?
Porque son de chapa.
Se vuelan, señor.
Claro. Ah, porque se le levanta, bueno, sí.
Estamos hablando de tornado, el tornado. Yo tornado, lo primero que me llevo es un refugio de eso.
El tornado sí, todo. Yo creo que el tornado sí le da tiempo, si están en un auto o en una moto.
Da tiempo que se ve cuando viene.
Sí, y no viene tan rápido.
Falta media hora todavía.
Claro.
Sí, pero usted pero no sabe bien para dónde va el tornado.
No, eso es cierto.
Sí.
Pero
sí,
bueno, sí, más o menos alguna idea tenés.
Pero usted, por ejemplo, está en la ruta 2. Ve que viene un tornado. Usted no tiene opción que no sea la ruta 2. Tiene que seguir por la ruta 2.
Sí, está bien, pero es cierto.
Por el campo. Tiene que elegir, o va por un lado, se queda donde está, o va para un lado o va para el otro.
Y bueno, por eso, pero el tornado no sigue la red vial de la provincia de Buenos Aires.
No, si, no sigue, no.
Pero si usted lo ve al tornado por el espejo retrovisor, métale para adelante.
Métale para adelante, claro.
No va a dar
media vuelta.
Claro.
Eso usted lo tiene que saber.
Pero y por ahí uno...
Cada tanto puede cambiar de dirección.
Ahora, ¿y si usted ve el tornado de frente o la ruta 2, va marcha atrás?
Sí, va marcha atrás.
¿O pega la vuelta en U?
Pega la vuelta en U.
Ahí está, ¿no? Porque la mayoría de las personas toma la decisión de seguir. Nada, va a seguir adelante. Que me...
No, es lo peor.
Eso no es un tornado. Entonces, lo primero que dicen, no es un tornado eso. Eso es.
Y sí, bueno, pero lo otro...
Estamos todos volando por el aire y uno tendría que decirle, ahí... Así que no era el tornado, dice uno.
Bueno,
no da vuelta.
Pero no, también puede suceder que uno dice, bueno, parece que viene de frente, pero no, vas a ver que por perspectiva te parece que viene de frente, pero se va a ir para
el... Usted porque tiene ganas de no saber de dónde viene.
Bueno, yo le digo, porque no voy a desperdiciar mis vacaciones a Mar del Plata.
Ese es el asunto.
Me venga un tornado de frente. Sí, sí. Y bueno...
¿Usted todo el año para cuando hay mucha tormenta o sigue adelante con el auto?
Hay que parar, para mí hay que parar. Porque si usted llega un momento que no ve nada, llega un momento que ya el limpiaparabrisas no le da abasto para sacar el agua.
Pero a veces no tiene dónde parar.
Se empañan los vidrios.
Que si usted anda 5 minutos en la ruta, algo encuentra.
Depende en qué ruta.
Ahora, después del informe...
Es muy raro andar 5 minutos.
En esa, un pequeño
desvío, algo, aunque sea una de esos rulos para doblar, ¿viste? Algo
en
así.
Esa sí, pero agarra una ruta de la Patagonia, a ver si...
Ah, no, no hace falta ir a la Patagonia, agarra ahí, qué sé yo. La que va a Ayacucho, ¿viste?
Sí.
Ahí, a kilómetros, no hay nada. Es muy difícil eso, sí.
Ahora, después de escuchar el informe, lo que sí me queda claro es que si me agarra la tormenta con el auto, no tengo que ir abajo de un árbol.
Y no sé.
Porque ahí va a pegar el rayo.
Claro, tienes razón.
Hay que quedarse en el medio del campo con el auto.
Sí. ¿Mejor que un cobertizo? Porque, una cosa es el tornado y otra la tormenta.
Ah, no, claro. El tornado al auto no le sirve.
En el tornado no le sirve, ya. Pero...
Sí, ¿usted pero qué prefiere? ¿Que lo parte el rayo o que haga un tornado?
Sonaste con el tornado, no tenés asunto.
Yo creo que en el caso del tornado también es preferible quedarse en el auto y no salir corriendo.
También es preferible.
Porque le va a costar mucho.
Por ahí te lo, depende cómo te lo agarres, ¿viste? Por ahí te lo revolea también.
Sí.
Sí, sí. Y mucho mejor si uno va en un camión con acoplado.
Eso sí, el camión con acoplado.
Porque ¿cómo lo levanta el tornado?
No, peor es que levante la parte del camión y el acoplado queda en tierra y le va girando.
Bueno, me dio miedo, ¿eh?
Sí.
Y bueno, sí, ¿qué le parece? Ni le cuento si usted está en un avión, pero sabe que conviene estar en un avión. Si lo va a agarrar un rayo,
sí,
es mejor que lo agarre en un avión, porque el avión tiene un pararrayo.
Tiene, sí, nunca le hace mucho, es muy raro que ya.
Le rebota, pero sí, se mueve un poco, ¿eh?
Sí. ¿Y el fogonazo?
Bueno, amigo, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Yo me voy a acercar un poco, porque mire cómo quedé.
No, la verdad que...
De semejante tormenta, ¿no?
Aparte en cuclillas, allí.
Sí, estoy todo dolorido porque estuve agachado.
Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se irgue?
Y bueno, yo lo que voy a tratar de hacer ahora. ¿Qué es lo que viene en el programa inmediatamente?
Y ahora seguramente, tras la pausa, vamos a convocar a Manuel Moreira y al sordo Gansé, o viceversa.
Muy bien, permiso.
7:50
10 años con más aire. 10 años de ser tu señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno en su casa, y también en la casa de Manuel Moreira.
Y Dios es la de todos.
Sí, aquí estoy. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo anda, Manuel?
Muy bien. Relajado. Ya me acostumbré.
Ah, sí. Es un relajado ese. Sí. En el Uruguay dicen eso. Lo relajó todo.
Bueno, pero está en su casa, ¿qué está haciendo? Porque la gente lo imagina componiendo, por ejemplo.
Sí.
Usted por la ventana.
Levanta y empieza a componer. Él mira por la ventana.
Sí.
Y mira la naturaleza. Cuando ve algo que le llama la atención, hace una canción. Ve un pájaro.
Sí.
Por ejemplo, y enseguida hace una canción.
Sí.
Y así.
Bueno, pero cuidado, porque en la ciudad uno mira por la ventana, a veces no ve naturaleza, ve pasar una rata, por ejemplo.
También.
Sí. Y le puedes componer algo a una rata.
Sí.
Ahí está, rata.
¿Por qué vamos a discriminar a la pobre rata?
Sí, de verdad, no tiene canciones la rata.
No.
Y está componiendo en vivo.
Hay algo que le está caminando por el hombro.
Sí. Bueno, pero independientemente de
estamos componiendo mucho. Sí.
Independientemente de su inspiración, sí lo convocamos a invitar al sordo Gansé, que está
claro
en el recuerdo con sus grandes éxitos.
Sí, muy bien.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido Luca, bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo.
¡Gansé!
Buenas noches, maestro, bienvenido. Bienvenido, Moreira.
¿Cómo le va?
Bueno, a ver, le piden un momento.
Un momento.
Un momento. Momento, no me diga Manuel. Un
momento, señor.
Sospecho que en el sentido musical.
¿No? Ah, yo creí que quería. Bien.
Bueno. Podemos arrancar.
Por dale, dale.
Adiós, qué raro fue tu adiós, espina y jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Y yo fui un pájaro cantor. Y tú la mariposa que logró quemar en sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. La luna, tu luna, mi luna, que ayer no me siga y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bueno, pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. También en el Twitter, estamos del mismo modo denominados, arroba La Venganza Radio, y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden Lloró como una mujer para Aldo.
Discúlpeme. Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir:
me engrupiste bien de bote con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Juega baja la suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y de pegarte salantiste, te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste, y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el morte, dejaste en la timba, poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el viento, me dice cada marimba que me dejabas de cama con vista al hospital. Quédate en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el tercete de una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y fui un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
¿Qué hacemos?
Bueno, a Raúl Amargo puede hacer.
Ah, qué bueno.
Ya que está.
Dos tangos seguidos, ¿qué se piensa?
Ya que está. Ya tiene la trompeta, vaya calentando la trompeta. Sí,
sí, bueno, a ver, Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra es tortura, mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llega mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles y que a una luz, rinconcito arrabalero, con el tuerto de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva en flores para quererte como una nube que pasa en sueño se va, se va.
Sí, lo prometido, lo que pide toda la gente.
Sí, muy bien.
Y por la vereda del sol, por ejemplo. ¿Se la okay. sabe?
Okay.
¿Esa es?
Sí, 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 sí.
Bueno, a
M750. Una señal.
AM750.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:53 minutos, el cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 90%, temperatura 12 grados 8 décimas. Axel Kicillof anunció una cuarentena intermitente para la provincia. El gobernador aseguró que los bonaerenses están en condiciones de volver a la etapa anterior de la cuarentena estricta, pero de manera lenta. Al igual que el presidente, remarcó que esta etapa dependerá mucho de la actitud de cada ciudadano y ciudadana.
¿Qué vamos a hacer de acá en adelante? Yo lo digo de otra manera. Creo que vamos a pasar a una cuarentena intermitente. ¿Qué es la cuarentena intermitente? Ahora se redujo la velocidad, hemos logrado mantener las capacidades del sistema sanitario que venía utilizándose cada vez más. Entonces estamos en posibilidad de manera escalonada, de manera lenta, volver a la etapa anterior. Una etapa que vamos a poder sostener solo en la medida de que no vuelvan a aumentar los contagios, de que no vuelvan a utilizarse demasiado las camas, porque si no lo vamos a lamentar entre todos. Así que estamos en una etapa que va a depender muchísimo, pero muchísimo del esfuerzo de cada uno, de que nadie se relaje, de que no metamos la pata, cada uno, porque esto no se ha logrado por el control del Estado. Se ha logrado porque en la provincia de Buenos Aires se entendió, hubo conciencia y se acataron las recomendaciones, los consejos y las decisiones.
La investigación de la Justicia Federal en el caso de Facundo Castro ya dio sus primeros resultados. En un peritaje tecnológico ordenado por la Fiscalía Federal de Bahía Blanca, se comprobó que el joven de 22 años utilizó su teléfono el 30 de abril, el último día en el que fue visto. Por otra parte, en dos patrulleros de la comisaría de Mayor Buratovich, donde Facundo fue detenido, se encontraron manchas de sangre, las cuales están siendo analizadas. También se descubrieron restos de sangre en el automóvil particular de una oficial de esa dependencia, pero en el baúl.
Patria grande.
En México, estudiantes de Ayotzinapa causaron destrozos en el Congreso del Estado de Guerrero. Grupos coordinados arrojaron bombas Molotov y rompieron vidrios del edificio y pintaron grafitis con leyendas como "Ni olvido ni perdón" y "Vivos los queremos". El ataque fue en reclamo de justicia por los 43 normalistas secuestrados y desaparecidos en 2016 en la localidad de Iguala. El cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 90%, temperatura 12 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Bueno, ¿qué quiere hacer?
Bueno, Tenderly. ¿Qué les parece?
Bueno, muy bien.
Faltó el bajista hoy, pero bueno,
no, pero ya lo vamos a hacer. Muy lindo. Blue Monk, ¿le sí. parece?
¿Va a ser la?
Sí, Blue Monk, ¿qué le parece? Sí.
Bueno.
Bueno.
¿Más pedidos?
Sí, sí, lo que quieran.
Tenemos que ir casi.
Sí, sí.
Pero le pedían Misty, por ejemplo, que es con trompeta.
Sí. Ok.
Y después nos vamos con otra.
Dale, madre, la, la, hacemos Misty, ¿eh?
Sí. Bien.
Bueno.
Bueno, y ahora sí, nos marchamos seguramente con algo festivo que haga inolvidable nuestro paso por la radio.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de enojar. Entonces yo te quería como amigo.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
De AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Jazz en todas sus formas. Jazz en todos sus estilos. Jazz en todas sus variantes. Todos en Jazz 750.